There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
¿Te imaginas poder visitar un barco del siglo XVII que está intacto? No una réplica, no, el original. Y no en el fondo del mar, sino dentro de una cápsula a lo James Cameron, como en el Titanic. Hoy te hablamos de uno de los pocos barcos hundidos y extraídos de manera íntegra del mundo, el buque Vasa. Está en el Museo Vasa, en Estocolmo, y su vida recoge un pedacito apasionante de la historia de Suecia y de los mares. Una semana más nos acercamos a los pecios, es decir, a los restos de naufragios de aquellos barcos que vieron su vida terminada antes de pasar por el desguace. Vamos a comenzar este capítulo del valor del pecio, como siempre, con su autor, Pablo Delgado. Buenas noches, Pablo.
Muy buenas noches, Carlos. Hoy viajamos al año 1628. El buque que te traigo es uno de los naufragios más precoces de la historia, por no decir que fue el barco que más rápido se fue a pique. ¿Cuánto tiempo, Carlos, crees que tardó en irse al fondo del mar?
Pues es que no sabría. Es que voy a confesar que no he visto Titanic, no sé en cuánto tiempo se hundió Titanic, pero no sé, para que un barco se hunda, pues no sé, que puede ser a lo mejor una dependiendo de la envergadura, pero voy a decir una hora, venga.
15 minutos.
Bueno, oye, en 15 minutos se puede hundir un barco.
Su primera singladura es su primera navegación, según la terminología marina, duró un cuarto de hora.
El Vasa no fue un barco más, ¿no? La construcción naval nunca había sido cosa baladí, es cierto, pero el Vasa estaba destinado a liderar la armada sueca. Todo un titán de los mares, pero construido a golpe de chapuzas, ¿no? ¿Cómo fue pensado, Pablo? Cuéntanos.
Como una necesidad de Estado, una necesidad de gobierno. Suecia quería dominar el mar Báltico y además estaba en guerra con Polonia dentro de la Guerra Europea de los 30 años. Reinaba en Suecia Gustavo II Adolfo, un monarca de la dinastía Vasa, de ahí el nombre del barco. Por tanto, era toda una declaración de intenciones. Para cumplir sus objetivos, el rey tenía claro que debía modernizar su flota, tarea que le encomendó al almirante Fleming.
¿Me habéis hecho llamar, señor?
Almirante Fleming, nuestra suerte en los mares debe cambiar de inmediato y no me resigno a que los polacos nos sigan hostigando.
Habéis adquirido 25 buques en los últimos años. Incluso algunos los comprasteis a Holanda.
Pero hemos perdido 12 entre la guerra y la naturaleza. Hay más naves que reemplazar a las perdidas. Y no hay tiempo. Debéis procurarme 4 poderosos buques de guerra.
Organizaré los astilleros de Estocolmo. Tenéis buenos constructores a vuestro servicio, incluso extranjeros holandeses.
Así sea. El bienestar de nuestro reino depende de Dios y, en segundo lugar, de nuestra armada.
Uno de esos 4 barcos sería el Vasa, la joya de la corona del poder sueco en los mares. Cerca de 1000 robles fueron talados para su construcción. Tenía 69 metros de eslora, de largo, y 11 de manga, o ancho, casi 5 metros de calado, y con capacidad de transportar 1200 toneladas y 450 personas, 10 velas enormes y 64 cañones de bronce.
Vaya, caray, sí que es un barco de gran envergadura. Bueno, imagino que estas cifras de los elementos del Vasa buscaban superar a los barcos que había en aquel momento.
Así es, en base a lo que se sabía que hacían otros reinos en la construcción de sus flotas, se quería ir más allá, a ver quién hace el barco más grande, ¿no? De hecho, el rey Gustavo Adolfo ordenó cambiar el proyecto durante su desarrollo en varias ocasiones para ampliarlo. Por ejemplo, al saber que los daneses estaban haciendo un barco con 2 puentes, es decir, con 2 niveles para cañones, por tanto, él ordena hacer lo mismo. De ahí que el Vasa albergase esos 64 cañones que te he comentado en esas 2 alturas. Se busca ampliar, por tanto, la potencia de fuego. De todas formas, los 64 cañones pesaban unos 540 kilos, caray, media tonelada.
Poco me parece, ¿no? Porque, caramba, sí que tenía armamento este barco. Me gustaría que me contaras precisamente de los cañones, pero del papel, ¿no? Si mal no tengo entendido, tuvieron un papel importante en el hundimiento del barco. Se lo hemos preguntado a Alberto Sols, que es ingeniero naval y es profesor de la Universidad Europea, que además ha estudiado el caso del Vasa.
El hecho es que una vez construido el buque, al que se le cambian varios parámetros clave, se le va aumentando la eslora gradualmente, se le quiere poner esa segunda cubierta, pero no se puede aumentar el ancho, que es la manga, pues eso hace que las formas no son buenas para soportar esos pesos que hay arriba. La segunda cubierta introduce más cañones, además al ser de más calibre son más pesados.
Este buque es conocido dentro de la ingeniería naval porque al rescatarlo íntegro se ha podido estudiar muy bien.
El Barça fue concebido como una obra de arte también. Contenía 500 esculturas y 200 tallas de madera que trabajaron artistas suecos de primera línea. Las imágenes representaban animales, soldados, dioses griegos, personajes bíblicos, emperadores romanos, criaturas marinas, en conjunto toda una representación artística y alegórica del poder.
Y además se ordenó que el barco quedara terminado 5 meses antes de lo previsto porque Suecia perdió 10 buques más en una tormenta. Estos cambios de última hora para ampliarlo, como hemos dicho, pues no beneficiaron el resultado final.
Había prisa, cambios de última hora para ampliarlo. Nada bueno para el resultado final de cualquier cosa y menos de un barco.
Claro.
Además, en esa época no se aplicaban las matemáticas y la física en la construcción naval. Le hemos preguntado a Alberto Sols cómo lidiaban con esto los constructores navales.
Pues a veces no todo es binario, sí o no, o 0-1 o blanco-negro. Las cosas tienen siempre un punto intermedio, pero es cierto que hoy día, por ejemplo, tenemos afortunadamente muchos más conocimientos y recurrimos a modelos teóricos para diseñar o explicar, predecir cosas. Y en aquella época era el conocimiento que la gente tenía de su propia experiencia.
Una experiencia, unas enseñanzas heredadas durante varias generaciones de práctica en los gremios.
Y ese modelo más empírico que tenían, pues hace que los no contar con las herramientas que tenemos hoy día, sino con la experiencia que ellos habían acumulado con los años, pero donde nunca habían diseñado y construido un buque tan grande. Entonces iban extrapolando su propio conocimiento y a veces en ese prueba y error uno acierta y en este caso pues no fue lo que ocurrió.
Además, el constructor del barco, el holandés Hendrik Hiverston, falleció durante la construcción.
O sea, podemos decir en conclusión que el barco tenía problemas de estabilidad, por lo que estamos escuchando, pero no se informó al rey, porque además tenía bastante prisa en botarlo.
Y llegamos, Carlos, al 10 de agosto de 1628. El Vasa comienza su primera singladura, su primer y último viaje. Sale del puerto con las velas desplegadas, las banderas al viento, dispara una salva de cañones a modo de saludo, dejándose ver en todo su esplendor los cañones de bronce, las esculturas, toda su decoración tan colorida, tan variada, tan
maravilla,
rica.
¡Maravilla, qué maravilla!
Te puedes imaginar el espectáculo. La música que escuchamos lleva por título Vasa y la compuso José Suñer Oriola, músico valenciano que se inspiró en su visita al museo y al barco.
Yo creo que esta composición acompaña, ¿no? Acompaña y representa la fuerza del barco aquel día de su botadura, de la inauguración. El rey Gustavo Adolfo estaba allí el día de agosto de 1628 y fue testigo de los primeros pasos de su buque insignia, pero...
Pero poco después, poco más de una milla después, es decir, 1,5 kilómetros, cerca del islote de Beckholmen, en Estocolmo, una ráfaga de viento hincha las velas y provoca que el barco se escore, es decir, que se incline. Uh-huh. El problema no es que se inclinase, el problema es que los orificios del barco, por donde salían los cañones, lo que se llaman escoras, estaban muy cerca del agua. Así que entra mucha cantidad, el barco no remonta la inclinación porque está muy desequilibrado, como hemos explicado, es muy alto para lo poco ancho que es, y se hunde.
Yo no me imagino la cara que se le quedó al rey de Suecia viendo el espectáculo.
Se hizo el sueco, ¿no?
Sí.
Bueno, se interrogó a los constructores y diseñadores del barco, a su mando, al capitán, a los supervivientes. Hay que decir que fallecieron entre 30 y 50 Caramba. Personas. A los responsables del astillero, todos habían cumplido órdenes. ¿De quién? Del rey sueco, que ya no quería hablar. I don't wanna talk about things we've gone through. En el mismo siglo XVII se recuperaron cañones y otros enseres del Vasa, pero estuvo 3 siglos hundidos a 33 metros de profundidad y con 5 metros de fango encima. Además, en unas aguas con poca salinidad, la temperatura era baja y no había animales xilófagos, aquellos que se alimentan de madera. Así se permitió su conservación hasta que en 1956 fue localizado.
Y en ese momento, poco a poco, se extrajeron todas las piezas y en el año 1961 se reflota el barco entero. Hasta 1990, 30 años después no se terminó su restauración, se trató con líquidos y con técnicas químicas para preservarlo y se sigue haciendo. Además, la temperatura del museo donde está debe rondar los 19 grados para su conservación.
El Vasa se hundió, sí, pero no hay mal que por bien no venga. Fue un disgusto en su época, se tenían esperanzas bélicas de poder, pero hoy se puede admirar, se puede ver, se puede estudiar y sobre todo aprender, como asegura Alberto Sols.
Fue una lección dura aprendida. Al principio tal vez no se tenía plena conciencia, lógicamente, de por qué había pasado, porque si no, no lo habrían hecho en primer lugar. Yo creo que la gran lección aprendida que nos deja el Vasa, no solo para el sector naval, sino para todos los ámbitos de ingeniería, es lo importante que es la visión de conjunto. En los sistemas complejos hay muchas relaciones causa-efecto y no siempre son muy obvias o muy evidentes.
Exponer un barco así, musealizarlo, impacta positivamente en la economía local. Es algo súper atractivo, no deja de tener un fin turístico. En los años 90 todos los países querían tener un Vasa, todos los países querían intervenir en algún pecio antiguo suyo para musealizarlo. El problema es conservar esos restos que sufren de la extracción. Por eso la Convención de París de 2001 de la UNESCO, que es la, digamos, la constitución de todo el patrimonio subacuático, recomendó preservar in situ los pecios si no se pueden preservar a largo plazo en el momento de extraerse.
Pues muchísimas gracias, Pablo Delgado, por este viaje al buque Vasa y a un trocito de la historia de Socia. La semana que viene pues seguimos buceando en otros barcos hundidos. Seguiremos conociendo el valor del pecio.